¿Qué hay detrás de una gran mente? ¿Cuál es el motor que impulsa el conocimiento? Hay historias que son más que papers y laboratorios. Son inspiración, pasión y vocación. Te damos la bienvenida a Mi Vida en la UTEC, el podcast donde los académicos y académicas de nuestra universidad recorren su propia historia, conducido por la socióloga Bárbara Troncoso.
La vocación científica se fue construyendo en el tiempo. En su infancia y adolescencia convivieron intereses diversos, con una temprana afinidad por las matemáticas y la química, estimulada por profesores que despertaron curiosidad.
Cuando niña me gustaban muchas cosas. ¿Ya? Me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho el castellano, que se llamaba en esa época. Uh-huh. Ya. Y tenía claro que no me gustaba, por ejemplo, no me gustaba la música, no me gustaba la gimnasia, no me gustaba artes plásticas, pero me gustaba... No conocía todavía la química. Yeah. Después en el liceo empecé a conocer la química y me gustó mucho. De hecho, la biología no era mi principal, digamos, área de gusto. No. Yeah. No, me gustaba más la matemática y la química.
Ok. O sea, en el liceo desarrolló esa pasión que no conocía, digamos, por la
química. En el liceo, sí, en el liceo desarrollé la pasión por la química porque yo creo que el rector de mi liceo era, tenía, claro, su formación era química. Entonces como que me apasionaba escuchar cuando él hablaba, me gustaba mucho la química y la matemática. Porque a veces uno relaciona las áreas de interés por los buenos profesores igual que ha tenido.
Absolutamente, igual, te marcan.
Y aun cuando mi profesor jefe era profesor de biología y me gustaba mucho, no era mi mayor atracción la biología. Sí puedo decir que me iba bien en todas las asignaturas, entonces como que tampoco era por no votar ni nada, sino que era por justo la matemática, me encantaba hacer los ejercicios de matemática. Y lo de química, por ejemplo, daba listado de 50 ejercicios, yo me lo hacía todo. Era porque me encantaba mucho.
Ya, yeah, ok. Y el tema de hacer experimentos, por ejemplo, ¿hubo algo que la fascinara de repente en ese aspecto?
Sí, ahí hubo varias veces los experimentos que eran muy básicos, ¿ah? Porque igual yo estudié en un liceo, digamos, liceo fiscal, tampoco la infraestructura era muy buena en ese sentido, estamos hablando de años atrás. Claro. No obstante, los experimentos que hacía sí me llamaban la atención. Ahí me llamaba la atención también los experimentos en biología porque trabajamos por diseccionando ranas.
Clásico.
Y claro, y a mí me encantaba muchísimo ver eso, como el corazón autónomo, como latía su corazón, en fin, cosas de ese tipo. Pero más allá no tuve experiencia mayor con laboratorios, como yo sé que ahora en muchos colegios, sea público o privado, ya hay un acercamiento con la parte experimental. No, en esa época era muy, muy poquito.
Pero aún así existía, hay una pasión o algo que la atrajo de ese mundo de experimentos.
Sí, pero yo, para ser bien sincera, no sabía todavía lo que me iba a desarrollar en mi vida futura. No, todavía no. Me gustaba todo el mundo. Excepto esas cosas que yo dije que
claro,
sabía
no
que
música,
no.
Sabemos que
no
música,
no gimnasia, no artes plásticas, porque bueno, para eso me esforzaba muchísimo para que me fuera bien. Lo demás me salía como fluido.
Me da
Claro.
La Universidad de Concepción llegó de manera tardía, pero decisiva. El primer encuentro con el campus produjo asombro, y con los años ese impacto inicial se transformó en pertenencia y compromiso institucional.
Yo la conocí cuando entré a la carrera. Ya. Yo vivo en Talcahuano todavía. Y no conocía la Universidad de Concepción. No, porque igual uno no viajaba, yo me movía todo en Talcahuano, tanto en la básica estudié en Talcahuano como en la enseñanza media. Entonces conocí la Universidad de Concepción cuando vine a hacer todo el trámite para inscribirse, todo ese proceso. Y claro, quedé admirada de lo hermosa que era hasta el día de hoy, llevando 31 años en la universidad. Me encanta la universidad. Ahí recién conocí y me acerqué a la Universidad de Concepción.
Perfecto. ¿Y en qué momento considera usted que quizás decidió o tomó la decisión de dedicarse a la investigación científica?
Bueno, primero porque cuando estaba en cuarto medio, uh-huh. una hermana que estudiaba aquí en la Universidad de Concepción, enfermera, estaba cursando la asignatura, fue curioso, la asignatura de, bioquímica, ¿ya? Y ella dijo, ¡ay! Ya tengo la carrera para ti, me dijo.
¿A ella le dijo?
Sí, me dijo, tú debes estudiar bioquímica, porque siempre te gusta tanto la química, te gusta la biología, bueno, ella dijo, ¿y sabes qué? A mí me hicieron esas clases y las encuentro que están geniales. Y no, yo dije, y empecé ahí a averiguar qué era la bioquímica, porque tampoco la conocía, no había nadie de mi familia ni mis cercanos que estudiaran eso. Yeah. Y era rara la carrera, porque como que estaba rara en el sentido de que poco conocía.
Claro.
Y efectivamente ingresé ya a la carrera y bueno, después hasta el día de hoy agradezco a mi hermana, por eso lo menciono siempre, porque creo que acertó plenamente.
Oye, genial eso, o sea, fue como una recomendación, como diciendo, yo que te conozco, creo que esto te va a interesar.
Es que eso es lo interesante, que ella me conocía, tiene una hermana 2 años mayor que yo, y vio eso de que sí, siempre me andaba haciendo preguntas y cuestionando, entonces ella captó que yo iba para el mundo de la ciencia.
Bueno, le vamos a mandar un saludo a la hermana.
Sí, Mercedes, mi hermana Mercedes. Sí.
La vocación concreta se define en un instante concreto. Una clase permitió articular lo químico y lo biológico con claridad, marcando un punto de certeza que orientó definitivamente su camino.
Sí, lo recuerdo muy bien. De hecho, yo soy microbióloga, gracias al profesor Raúl Zimmerman, que él está jubilado con una eminencia en la microbiología, porque el profesor... En una clase, estando yo en quinto año de bioquímica, y es que lo recuerdo perfectamente, él estaba hablando, el experto en antibióticos, estaba hablando de la acción de los antibióticos sobre las bacterias. Entonces él dibujaba con un plumón la bacteria y el antibiótico. Y yo por primera vez sentí que la bioquímica para mí era eso, un ser vivo y algo químico que era el antibiótico. Yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta. O sea, era el último año porque el año siguiente hacía la tesis y hasta ese momento nada me gustaba, nada me apasionaba. Entonces lo esperé y uno era muy tímido en esa época, no se daban estas relaciones con los alumnos que uno tiene hoy día. Lo esperé y le dije muy tímidamente, profesor, ¿sabes? Me gustó mucho su clase, me gustaría conocer su laboratorio. Y él, así como era tan abierto, que yo ahí no sabía que él era así, dijo, vaya nomás a mi laboratorio. Ya, yo quedé feliz, después dije, ¿dónde está el laboratorio de él? Y empecé a averiguar dónde estaba y hice la tesis de bioquímica con él, mi tesis de magíster. Tengo 2 magísteres, una con él y la otra de doctorado, con él como un viejo.
¡Wow! O sea, fue un fructífero encuentro.
Y me di cuenta que la microbiología era lo mío, es que nunca me había gustado la biología de esa manera que cuando empecé a comprender a los microorganismos, especialmente las bacterias, sentí que esa era lo mío, no hay, yo no tuve duda.
Fue un momento de inflexión.
Sí, yo digo, increíble.
Las bacterias, los antibióticos.
Fue claro, o sea, no tuve ni siquiera las dudas, nunca.
Qué bacán, qué genial. ¿Cómo recuerda los primeros años de trabajo en el laboratorio?
Bueno, un trabajo en laboratorio es entretenido, porque hay un grupo humano detrás de esto, ¿no es cierto? Entonces uno conoce a mucha gente, pares que son sus compañeros que están viviendo la misma experiencia, que se quedan en la noche trabajando, haciendo experimentos, apoyándonos mutuamente. Hay otras personas que ya tienen más experiencia y cuentan cosas. Entonces uno va viviendo el mundo de la ciencia, en vivo y en directo, digo. Y sus profesores, que bueno, siempre el respeto y la admiración por todo lo que hacían. Entonces yo sentía que era un ambiente que me gustaba muchísimo. Sentía que era lo mío, no tenía dudas de ello tampoco. Y bueno, y así ha sido hasta la hora. Entonces, es un ambiente entretenido. Mire, hay de todo. Uno, hay personas que conserva todavía, con las cuales conservo todavía la amistad. Yo creo que son más de paso, pero sí, es una etapa hermosa. La recuerdo como una etapa hermosa en mi vida.
Qué bonito.
Su investigación aborda una urgencia sanitaria en Chile. Estudiar Helicobacter pylori significó trabajar sobre enfermedades prevalentes y el riesgo de cáncer gástrico, con foco en la prevención y la salud pública.
¿Por qué decidió enfocarse en el estudio de esta bacteria?
Ya, yo como siempre digo, en mi vida hay cosas bien puntuales que me deciden algo. hubo un seminario siendo yo recién contratada, la profesora, antes se llamaba instructor, ella no está en categoría, profesora instructor, me contrataba como profesora instructor, y un alumno de magíster de un seminario sobre el licobacterio.
¿Ya en qué?
En 95 de haber sido con él, si en 1995 o 1996.
Ya,
ya, sí, porque me contrataron en el 94. Ya. Y escuché en el seminario hablar sobre esta bacteria y la relación con distintas enfermedades que eran prevalentes en Chile, y yo no sabía nada de eso. Lo encontré tan interesante, esta bacteria. Bueno, pero yo dije, uy, pero va a ser difícil de estudiar esta bacteria, porque para estudiarla se necesita el sustrato allá abajo, es una biopsia gástrica. Entonces ya tú sabes inmediatamente que tienes que tener una alianza con un médico que te provea de ese sustrato, que sería la biopsia, para poder aislar el microorganismo. No es como, por ejemplo, una orina, una secreción, que sea una sal, que son más fáciles de obtener.
No, es difícil obtener.
Claro, entonces yo dije, va a ser difícil. Pero después se fue dando la situación y ahí ya, digamos, pude entender perfectamente que quería estudiar ese microorganismo.
Y bueno, usted decía que esta bacteria tiene alta incidencia con distintas enfermedades, pero ¿qué es básicamente lo que le llamó la atención de esta bacteria en particular? Porque,
claro, es que lo que pasa es que cuando tú escuchas que el principal factor de riesgo para el cáncer gástrico es esta bacteria, y que en el país y a nivel mundial también hay altos problemas de cáncer gástrico, uno le encuentra mucho sentido de investigar una bacteria así de importante, y no solo por el cáncer gástrico, que si bien es cierto el principal problema y tiene más impacto en salud pública, pero también úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis, que en el 100% de las personas infectadas se desarrolla una gastritis que se torna crónica. Entonces, claro, las enfermedades, a mí como bioquímica me hacía mucho sentido poder investigar este microorganismo.
Claro, la relevancia.
Sí, la relevancia y el impacto y la prevalencia también en Chile.
Claro, y para los que nos están escuchando, ¿cuál es la prevalencia de Helicobacter pylori en Chile?
Bueno, en general se dice que es un 70%, de hecho estamos entre los países con la mayor prevalencia, digamos, en el grupo de los de mayor prevalencia de la infección. Pero hay diferencias que oscilan, yo revisando literatura veo que en Chile va desde el 63% hasta 78%, casi 79%. Ya lo distinto. Y principalmente por estrato socioeconómico. Se ha visto que hay una correlación muy buena, digamos, con el estrato socioeconómico.
¿Es muy alta la prevalencia?
Muy alta, sí, muy alta. Y estamos, digamos, en el grupo de los de mayor prevalencia a nivel mundial.
Ya. Y bueno, lo que entiendo yo es que su y corríjame por favor si me equivoco, pero entiendo que su probiótico lo que hace es que impide que esta bacteria se adhiera al estómago, ¿cierto?
Sí.
Ya. Y eso, en el fondo, ¿qué impacto considera usted o prevé que puede tener para la salud pública en Chile este descubrimiento?
Digamos, la bacteria, que es una bacteria también probiótica, cuando tú la ingieres, ella, digamos, tapiza la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué pasa? Que si después tú ingieres un alimento contaminado con Helicobacter, agua, o de una vía, porque no se conoce mucho cómo llega, ya puedo hablar después de eso, entonces este probiótico, esta bacteria ya no va a encontrar dónde localizarse ella, porque está copado con el probiótico. Y más aún, cuando va a llegar, digamos, se acerca al estómago, el probiótico no lo deja unirse y además le produce una serie de cosas que se llama peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, normalmente se le dice, ácido láctico, bacteriocina, que matan a la bacteria. Entonces es una muy buena estrategia porque impide que ella pueda colonizar e infectar. Y ahí entonces la importancia, porque si no se une la bacteria, ninguna de las enfermedades que se asocia se va a desarrollar.
Perfecto, o sea, sería lo que se prevé del impacto si se logra prevenir en fondo la infección.
La infección, prevenir la infección, prevenimos todas las enfermedades asociadas.
Porque está relacionado con el desarrollo del cáncer gástrico, ¿y qué otro tipo de enfermedades?
Ya, es muy importante decir que la bacteria es el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer gástrico. Están los factores genéticos, los factores también, digamos, dietario, la infección por el virus Epstein-Barr como los principales otros factores y que junto al Helicobacter pylori, que lo que pasa es que producen inflamación a nivel del estómago y una serie de eventos que pueden ser precarcinogénicos. Pero la importancia del Helicobacter, ¿por qué se dice que es el principal factor de riesgo? Porque se ha visto, en la literatura se describe que entre el 65 al 90% el cáncer gástrico es atribuible a esta infección. Entonces, el 65 al 90
uno de los factores más importantes.
Más importante. Pero siempre hago énfasis que hay otros series de factores también los que yo ya mencioné.
Bueno,
y no solamente enfermedades de tipo gástrica, sino que también el Helicobacter se asocia, por ejemplo, con enfermedades tan distintas como la anemia ferropénica, idiopática, que resulta que las personas a veces con anemia no responden al tratamiento con hierro que le dan. Y ahí hay que ver si tiene la infección. Y si tiene la infección, primero tratan la infección y después suplementan con hierro. O sea, la bacteria tiene una serie de asociada a una serie de enfermedades que se llaman extragástricas. O sea, que no tiene nada que ver con el estómago.
Okay.
Pero la bacteria, ¿no es cierto?, con el tiempo, como genera una infección crónica, puede también generar otra enfermedad. Y hoy día se asocia, por ejemplo, incluso con, ya en literatura en los últimos años, como riesgo para, o promotor también, para el desarrollo del cáncer de colon. Incluso se describen, hay metaanálisis que así lo señalan y se describe el mecanismo de cómo lo haría, y otras enfermedades a nivel neuronal, neurodegenerativo, como Alzheimer y Parkinson. Ya también hay, y en mi laboratorio también estamos estudiando eso.
Wow, o sea, tiene un impacto.
Sí, es que una infección crónica hay mucho tiempo para que la bacteria desarrolle una serie de, por ejemplo, aquí está lo que se denomina vesícula de membrana, la bacteria. Producto de su vida, porque un ser vivo puede producir lo que se denomina vesícula de membrana y esa migrar a distintos órganos de nuestro cuerpo y ahí afectar a distintos órganos.
El desarrollo del primer probiótico chileno amplía el impacto de su investigación, proyectándola desde el laboratorio a la vida cotidiana. Su trabajo dialoga con la ciencia internacional al explorar nuevos mecanismos de transmisión en la frontera del conocimiento.
Sabemos que su equipo desarrolló el primer probiótico en Chile. ¿Cómo fue el desarrollo desde esta idea, digamos, hasta finalmente lograr la patente y su distribución actual?
Largo proceso, porque resulta de que cuando yo, como yo ya 29 años trabajando con el Helicobacter pylori, le he podido hacer junto a mi equipo de investigación un seguimiento de la resistencia y nos empezamos a dar cuenta que, claro, los primeros años empezamos con un 2,2% de resistencia a un antibiótico que es clave en el tratamiento, que se llama clarithromicina. Pero iba pasando el tiempo y cada vez la resistencia a este antibiótico iba aumentando. Y se decía, los consensos internacionales decían, si la resistencia está por sobre el 15%, tiene que ir a otra terapia, a otro tratamiento. Bueno, nosotros por rato estábamos con ese problema. Entonces, ahí fue cuando empezamos a estudiar fitofármacos, autovacunas, una serie de, y la que fue más exitosa fueron los probióticos. Y para mí, fantástico, porque los probióticos también son microorganismos, y yo soy microbióloga, entonces como que era estudiar lo que más me apasiona. Y yo pensé, ¿por qué no atacar el Helicobacter con otro microorganismo, con otra bacteria? El Helicobacter es una bacteria que se denomina patógena, es decir, que causa problemas en salud. Con otra bacteria beneficiosa, que son los probióticos. O sea, y que también se aísla del estómago, del mismo lugar. Entonces, era como una lucha de igual a igual, ¿cuál la gana? Así más o menos las ponía yo en una balanza, pensando que efectivamente íbamos a encontrar una bacteria probiótica que matara al Helicobacter, y así fue. Así que fue un proceso de 17 años y es que para que también poder tener un producto en el mercado, eso significa muchas vallas que uno tiene como investigadora que empezar a aprender. Y bueno, la universidad te ayudó en todo ese proceso.
¿Y qué sintió cuando se dio cuenta que habían alcanzado un nivel de eficacia tan alto del probiótico?
Bueno, es que uno lo celebra todo, por lo menos yo siempre celebro todo con mis estudiantes, cada etapa, los resultados, las publicaciones. Bueno, cuando empezamos bien, fue el primer hallazgo de que in vitro en el laboratorio, vimos que la bacteria probiótica podía matar el Helicobacter, ese fue el globo de in vitro. Después, cuando ya escalamos eso, lo vimos en el modelo animal, que eso se seguía replicando. se llama Gecko de Mongolia, que es un modelo animal ideal para estudiar el Coster pylori. Ya, entonces vimos que pasaba lo mismo, la prevención era muy alta. Y después ya cuando pudimos hacer el, digamos, el ensayo clínico, que cuesta mucho hacerlo, porque una logísticamente es complejo y lo otro que el comité de ética te dé el pase. Porque, claro, bueno, cuando pasamos todas esas vallas y encontramos que era un 93% de eficacia, es que todo lo previo, claro, todo lo previo estaba avalado porque así había sido siempre, siempre. La bacteria probiótica mostraba excelentes resultados, ¿ya? Así que no, ahí quedamos sumamente contentos. Y además debo decir, porque a veces no lo digo y es muy importante mencionarlo, que no solamente la bacteria probiótica tiene actividad antibacteriana, es decir, matar al Helicobacter, sino que tiene una actividad que se llama inmunobiótica, ¿ya?, que modula la respuesta inmune beneficiosamente. ¿Esto qué significa? La bacteria Helicobacter crea un proceso inflamatorio,
¿ya?,
y la bacteria probiótica antiinflamatoria. Entonces te ayuda a mantener también tu sistema inmune regulado. Entonces en ese sentido tiene muchas funciones positivas.
O sea, un probiótico como muy completo,
¿no? Muy completo, ¿no? Y lo seguimos investigando hasta el día de hoy. Siempre nos da sorpresas positivas, digamos, porque muy bueno.
Ya.
Increíble.
Perfecto.
Sí, perfecto.
¿Y qué desafío sintió usted que... ¿Con qué desafío se ha encontrado de llevar una innovación acá chilena a un mercado ya nacional, posiblemente mundial?
Bueno, ahí al principio cometí muchos errores en el proceso porque como yo soy, digamos, científica, soy una persona que toda mi vida dedicada a eso, entonces no tenía las herramientas ni las habilidades, por ejemplo, para yo ir a conversar con alguien en la empresa y mostrarle la bondad del probiótico, no tenía lenguaje, no tenía conocimiento, y lo hice en varias oportunidades hasta que me di cuenta por lo que me pasaba, que no son anécdotas que no me van a contar, pero digamos,
¿cómo que por ejemplo?
No, o sea que por ejemplo en una empresa me dijeron, mire, usted siga en su ciencia, que estupendo para eso, pero que venga otra persona que negocie. O sea, usted,
es que es complejo eso, porque uno no maneja el lenguaje,
no, no, y porque además yo no me había dado cuenta, había entregado mucho secreto entre paréntesis. Claro, yo soy docente, entonces como docente, ¿qué es lo que le entrega uno lo máximo? Esos detalles uno se los entrega a su estudiante, porque de eso se trata, lo demás lo puede ver.
Claro,
no
es que te estar diciendo...
No, y entonces me lo dijo claramente, yo estaba con un alumno doctorado que me pasó en México.
Yeah.
Y lo tenemos claro, porque un estudiante, Cristian Gutiérrez, se está escuchando, él sabe, que nos terminaron diciendo, ustedes hagan su pega y los otros que vengan. Y yo ahí dije, no, esto es mal.
Qué frustrante es.
Pero en vez de frustrante fue positivo, porque aprendí una lección. Es que en la vida uno tiene que, de las cosas negativas uno aprende. Entonces dije, estoy mal.
Me gusta.
Voy a ir a hablar a la hotel con la gente, que yo ya no puedo hacer esta parte, porque no me compete a mí, yo lo voy a hacer mal. Y en la hotel, claro, están personas que son expertas en el tema, además son súper... No, hasta el día de hoy tengo excelente y agradezco eso, la UPI, la Unidad de Propiedad Intelectual. No, tanto la UPI como la OTL, un 7, yo digo que me han ayudado N y he ido aprendiendo muchísimo, y también yo creo que yo igual, o sea, este es un proceso, porque en ese entonces se estaba formando igual esta comunidad, entonces no tenía mucha experiencia y nosotros igual, pero hoy día están consolidados ellos y uno también como investigadora siempre está en proceso de aprendizaje.
Claro, sí. Y fundamental también el apoyo, me imagino, de la Universidad de Concepción.
No, sí, la TL, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que antes era nueva, tenía otro nombre, ¿eh?
Ya,
claro, tenía otro nombre. Pero digamos, siempre sentí la colaboración, porque cuando no tenía proyectos externos, postulaba los proyectos internos, que si bien algunos dicen de poco monto, pero te permiten seguir manteniendo tu laboratorio, así que yo no, en ese sentido, siempre he sido muy agradecida a la universidad, no he tenido ningún problema.
Qué bueno que haya podido contar con ese respaldo, porque si bien es cierto, claro, usted maneja la parte científica, pero hay que tener, como usted dice, otro lenguaje para vender un poco su idea o
transferirla
en otro contexto.
Es otra cosa, es otro mundo, digo yo.
Claro, qué bueno así contar con el apoyo.
El impacto de su trayectoria se refleja en quienes formó. Desde su laboratorio emergieron profesionales que hoy desarrollan carreras en Chile y en el extranjero, ampliando la capacidad científica colectiva.
Es súper gratificante porque resulta que muchos de los exalumnos, tanto de pregrado como de magíster, doctorado, bajo mi dirección, Uh-huh. Yo los veo en el CERTO, en otras universidades, dentro de los países, en distintos ámbitos, desarrollándose plenamente y mostrando todas esas capacidades que yo ya vislumbraba cuando estaba en el laboratorio trabajando. Porque si una cosa tengo clara es que la capacidad de nuestros científicos y científicos es buenísima. Y hay una entrega tan grande porque este mundo es complejo, digamos, los recursos, es muy competitivo, pero aún así uno ve, y lo veía también cuando yo era joven, cómo cuando a uno le gusta, los obstáculos, las vallas, uno las va subiendo porque te gusta y vas logrando tus metas. Entonces por eso yo le digo a los jóvenes, les digo, mira, es cierto, los recursos no son muchos y todo, pero si a ti te gusta, te va a ir bien, o sea, poner todas las ganas, ¿sí? Yo estoy feliz cuando los veo que se están empezando ya a desarrollar plenamente sus ámbitos yéndoles bien, siendo exitosos y exitosos, sí.
Eso me es satisfactorio.
Es que son como hijos, al final al cabo, pasa mucho tiempo con uno en el laboratorio viviendo la misma experiencia, viendo los éxitos, ensayo y error, entonces al final al cabo se forman relaciones muy bonitas. O relaciones humanas como tú, ¿sabes?
Apolinaria representa una ciencia de excelencia, construida desde regiones. Su carrera la llevaría a comprobar que sí existe eso que se conoce como el sello UDEC. Un trabajo sostenido de rigor y excelencia, anclado en la comunidad académica.
Cuando joven escuchaba esto del sello UDEC, y siempre lo repetía en el sello UDEC, yo creo que uno le pone mucho corazón a lo que hace. Sí, mucho corazón. Hijo, hija del rigor, o sea, a veces, sabiendo que uno es de región, primero, y que Santiago, a veces creen que Santiago es Chile, todavía me pasa que cuando me presentan a veces me dicen, la doctora de Santiago, y me dicen, sí, todavía pasa, y a mí me da un poquito de rabia. Digo, no, la Universidad de Concepción, con mucho orgullo. Entonces, porque aquí, en nuestra universidad, se hace un nivel de excelencia de ciencia, o sea, a científico y científico excelente. Entonces, no, en ese sentido, hay que todavía tener que clarificar que uno no es de Santiago, donde creen que es todo. Claro,
fue de sentido. ¿Sigue dando eso?
Sí, sí.
Bueno, creo que es importante destacar el nivel en el fondo que está, ¿no? Es que...
Buenísimo nivel la Universidad de Concepción, ¿no? La gente le pone mucho, yo veo a mis estudiantes le ponen mucho empeño, creatividad, ingenio, sí, yo diría, eso es como regional, ingenio, creatividad, perseverancia, hijo de rigor, yo digo. Sí.
A lo largo de su carrera, Apolinaria ha trabajado activamente en acercar a niñas y jóvenes a las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Al ver a una mujer investigando y liderando un laboratorio, la ciencia deja de parecer lejana y se vuelve una posibilidad concreta.
Yo digo, esto lo veníamos haciendo en nuestro laboratorio desde hace muchos años, o sea, para mí... acercarse a la comunidad, estar yendo a los colegios, que vengan niños y niñas a nuestro laboratorio, y nosotros ir a los colegios fue algo que empezamos a hacer hace muchos años. Entonces yo para mí era como parte de, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros también somos culpables a veces que las personas no conozcan a los científicos y a la científica porque nosotros no nos acercamos, pero en este último tiempo eso ha cambiado, La universidad, sobre todo nuestra universidad, recibe muchos estudiantes. Y nosotros igual. Entonces, en ese yo me empecé a dar cuenta de que empezaba a conversar con la niña y niño y que a veces las estudiantes no se tienen confianza porque uno les pregunta, ¿te gustaría ser científica? O sea, a veces dicen, no, pero es que es muy difícil. O sea, lo ven como algo muy lejano. Y curiosamente los niños no tanto. Entonces yo empecé a darme cuenta también de eso. Y yo dije, ¿por qué será esto? Entonces, bueno, pienso que cuando te ven a una mujer exponer, que dirige un laboratorio, es potente. Entonces, yo digo, no hay mucho que hablar porque es potente. Cuando vienen acá, les explicamos, y ahí uno se da cuenta que le brillan a veces los ojitos a algunas porque entienden que el día de mañana también, si eso es lo que les gusta, pueden hacerlo. O sea, totalmente como cualquier cosa, digo yo, como cualquier área, disciplina, tú tienes que esforzarte, porque nada es gratis en esta vida, entonces tienes que esforzarte. No sé si más o menos que otras áreas, pero si te gusta, al final no lo ves como que difícil esto, sino que ves como una forma de vida y te apasiona.
Claro. ¿Y qué barreras cree usted que existen para las mujeres que quieren o quieran dedicarse a la ciencia en nuestro país?
Bueno, ahí yo tengo que decir dos cosas. Primero, que yo digo gracias a Dios, pero es porque el hecho de que no viví esa barrera, porque siempre fui muy apoyada por mis padres, muy
por su padre,
por mi papá. Okay. Era muy apoyada cuando joven, cuando era soltera, porque mi papá tenía muy claro todo esto y que a mí me gustaba, y bueno, con todos sus hijos igual éramos 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres, nos apoyaban en todo. Entonces, para mi papá, mire, un ejemplo nomás que voy a dar. Un domingo yo partí a lavar la loza y me dijo, no, yo lavo la loza, usted vaya a estudiar.
Privilegiada
en el estudio, bueno, éramos todos bastante buenos alumnos, entonces privilegiada el estudio por sobre otras cosas. Entonces eso para mí era súper importante, quizás no lo aquilataba en ese instante, pero ahora ya con persona adulta sí lo aquilato muchísimo. Es muy 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 importante como tu familia,
el entorno después
cuando me casé, mi esposo igual y mis hijos, entonces siempre he sentido un apoyo, por lo tanto eso me ha facilitado mucho las cosas. No obstante, dije dos puntos, porque también tengo colegas y he visto a algunas personas que no han tenido todo el apoyo familiar, todo, y cuando han tenido hijos, todo se le, ¿no es cierto?
Se complica el proceso
y ahí uno tiene que estar, y nosotros como país ayudar y colaborar, porque en ese camino se puede perder excelente científica. ¿Ya? Entonces, yo sí soy muy consciente de eso y por lo tanto digo que sí que hay que ayudar a toda la mujer, porque nos estamos perdiendo la posibilidad de desarrollo del país, y al final y al cabo, cuando se pierden estas personas, se pierden buenísima, no voy a decir materia prima, pero
la posibilidad de capital
intelectual, ¿no es cierto? Que es científico y muy bien formado, que pueden colaborar al desarrollo de nuestro país, que es lo que al final todos tratamos de que Chile llegue a ser un país desarrollado.
Muy cierto. ¿Y cómo imagina un futuro? ¿Cómo sería el futuro de la investigación si hubiera más voces o más participación femenina?
Yo me he hecho esta pregunta porque pienso de que veo que las mujeres tenemos lo que decía antes, somos muy creativas, como mi colega que trabajó conmigo muchos años, Carlos González, se va a acordar, me decía, tú tienes cierto sentido y parece que más.
La intuición, ¿no?
Porque para la ciencia igual hay que ser intuitiva por dónde va la cosa. Entonces la intuición, la creatividad, el trabajar a veces, ser como ministro de Economía, a veces hay poco dinero y te tienen que rendir, o sea, en mi laboratorio nunca ha faltado los reactivos ni nada, pero también es cuidar el dinero, ¿no es cierto? Entonces son muchas características que no sé si las tienen los varones, pero yo las veo muy bien en las mujeres. Entonces digo, tenemos que, somos complementarios, pero a la vez sacarle partido a las cosas que a nosotros se nos dan en forma innata.
Totalmente.
Pero están en nuestro ADN, y por lo tanto, si está en mi ADN, tengo que explotarlos.
Me parece totalmente cierto.
Hoy su investigación sigue activa. Un proyecto Fondesit explora nuevos mecanismos de transmisión de Helicobacter pylori, mientras el trabajo con el probiótico continúa perfeccionándose como cierre de un ciclo científico sostenido en el tiempo.
En su laboratorio siguen explorando nuevas ideas, me imagino, constantemente. ¿En qué proyectos está trabajando actualmente, si se puede saber?
Sí. No, varios proyectos, pero lo que a mí empecé con el Helicobacter y yo creo que hasta el día que me jubile va a ser con el Helicobacter. Nos adjudicamos en el USAID un proyecto Fondesit, lo cual es igual en meritorio porque nosotros sabemos lo competitivo que es. Sí. Y es para estudiar un nuevo mecanismo de cómo el Helicobacter llegaría a las personas. Porque aunque se dice que por la agua contaminada, alimentos y vías que no se conocen, una de esas vías puede ser a través de otro microorganismo, que es una levadura que se llama Candida albicans, específicamente Candida, que lo portaría. Entonces el Helicobacter iría dentro de esa levadura y la levadura llega al estómago y ahí la bacteria sale.
Y esa sería una de las maneras, además directamente...
De la otra que yo comenté, por agua, alimentos, ya bueno. Entonces, esa forma de llegar, nosotros queremos conocer cómo el mecanismo y si realmente la levadura es un vehículo de transmisión del Helicobacter. Este proyecto dura 4 años, vamos en el segundo y a mí me gustaría mucho poder contribuir y decir, sí, efectivamente es un vehículo de transmisión. O mira, colabora, pero no es un vehículo importante en nuestro país y a nivel mundial. Entonces, considero que con eso cerraría, porque con el probiótico cerré un ciclo, pero digamos con esto ocho, sería estupendo poder, cuando me jubile.
Muy interesante,
no, sí, está interesantísimo. Aparte de que sigo trabajando también, aumentando el conocimiento sobre el probiótico, ¿eh? Sobre el probiótico en Chilicobacter. Seguimos porque hay muchas cosas que queremos hacer para reafirmar su alta eficacia. Entonces, sí, seguimos trabajando en el probiótico, pero a la vez en esta línea de Helicobacter. Seguir mejorando, sí.
La prevención articula su trabajo científico. Investigar antes de que la enfermedad se instale proyecta una ciencia orientada al cuidado, la anticipación y la transformación social.
La idea es conocer al máximo el Helicobacter, porque conociendo al máximo ya hemos podido contribuir a la prevención y ahora me gustaría ver a la transmisión, si la verdad es que es impresionante.
¿Cómo llega a tanto?
Claro, ¿cómo se tiene? ¿Por qué tanta prevalencia? ¿Cómo está llegando? Entonces yo digo, no, si aquí tiene que haber un mecanismo, una forma de llegada que la estamos sabiendo, que es desconocida. Entonces eso sí sería ideal.
Perfecto. Y ahora yo le voy a decir una frase y usted se va a tomar un tiempo para completarla.
Ya.
¿Ya? Entonces, mi vida en UDEC ha sido... puntito, puntito, puntito.
Feliz.
¿Feliz?
Feliz.
Qué lindo.
Satisfactoria.
Qué lindo, profesora. Bueno, le quería agradecer, la verdad es que ha sido una conversación muy interesante, creo que aprendí bastante. Su historia es sobre todo motivadora, interesante, entretenida. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, por recordarnos de que hay espacio para las mujeres, para las niñas en la ciencia.
De todas maneras, ¿no? Mire, yo soy una mujer feliz, dedicada a la ciencia, así que es un camino difícil, complejo como todo, pero que te da mucha felicidad.
Perfecto, y que también se puede cambiar la vida de muchas personas con compromiso y con curiosidad.
Ah, pero de todas maneras es el compromiso social. Yo creo que ese otro sello de la universidad, compromiso, nacimos en el Ebro, en una ciudad que nos pedía una universidad, no en Santiago, sino regional, y eso lo tenemos claro todos los que trabajamos acá.
Muy cierto, profesora. Muchas gracias por la entrevista y por su tiempo.
Ya, de nada, gracias a ustedes.
Mi vida en la UDEC. Un podcast original de Radio Universidad de Concepción. Dirección General, Paz Moraga Sabag. Investigación, guión y narración, Bárbara Troncoso Muñoz. Diseño, mezcla de sonido y música original, Felipe Hinojosa Paredes. Coordinación de postproducción, Sara Salazar Manríquez. Locución, Elvia Vergara Salas.